viene a nosotros conforme a nuestra creencia en el reino de Dios. Si no, nosotros tenemos acceso a estas cosas a través de la fe. Así que nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que ser fuerte. Y nosotros aprendemos que si un hombre siembra la semilla, cuando un hombre siembra la semilla es dada por el Señor. Así que cuando el hombre siembra la semilla, es Dios quien multiplica esa semilla. Él causa que esa semilla crezca, que esa semilla siga creciendo con el milagro de Dios, con el milagro poderoso de Dios. Ya sea semilla de algodón, sea semilla de tomate, sea una semilla de bendición. El potencial de esta semilla viene siendo la responsabilidad del Señor, porque nosotros tenemos que asegurarnos que la sembremos. Él es el que va a causar que crezca. Y cuando está lista, es nuestra responsabilidad cosecharla. Por eso tenemos que vivir esa vida de ser un cosechador. Ahora vamos a repasar ciertas cosas. Yo sé que ciertos de ustedes no han asistido al servicio de los miércoles y hemos entrado he repasado bastantes detalles sobre los miércoles y no quiero tomar mucho tiempo del servicio del domingo para repasar las cosas del miércoles. Ahora, si ustedes quieren ser un creyente que camina en la vida de un cosechador, ustedes tienen que escuchar esto. Si ustedes quieren ser, si quieren salir de esa presión y esas ataduras del mundo y ser bajo el reino, estar bajo el reino y los principios de Dios, del reino de Dios, como dije, si ustedes desean ser libres y no ser esclavos de este mundo. Pero como dije, sí, hay un gran sí quieren. Y si quieren seguir bajo la instrucción del mundo, si quieren seguir instrucción del mundo, no escuchen mi sermón. Pero les estoy diciendo que hay otro mundo, que Dios y Jesús es el camino. No hay ninguna vereda corta a esto. El único camino es a través de Jesús. Y vamos a empezar. Muchos de nosotros hemos aprendido y desarrollado el arte de dar. Saben que cuando uno es dador, cuando uno es dador por naturaleza, pero no somos dadores en lo espiritual. El Espíritu de Dios dice que no es que no sean dadores, es que donde nos falta es en nuestra proficiencia de hacerse eficientes en nuestra cosecha de la siega. Saben que si no producimos una cosecha, entonces no vamos a tener esa siega. Entonces vamos a estar escasos en nuestras bendiciones. Así que están conectados a nuestras almas. Eso se relaciona directamente en el reino de Dios. ¿Cómo podemos proyectar lo que nos va a dar el Señor si no podemos cosechar las almas del Señor? Y todo esto se requiere motivación, y necesito hablarles de la motivación. La motivación de nosotros no es de dinero, es de la gente. Nosotros queremos gente que encuentre a Jesús en esta iglesia. Nosotros queremos nada, no nomás ser orientados por Jesús, pero queremos ser orientados por Jesús para atraer la gente a Él. Queremos a esa gente que no tienen a Jesús dentro de ellos, que hagan esa decisión importante, que hagan a Jesús reinos, que hagan a Jesús rey y salvador de sus vidas. Así que nuestra motivación tiene que ser para nosotros, la motivación para nosotros tiene que ser abundante en Jesús para traer esas almas para el reino de Dios. Vamos, si no tenemos esa motivación funcionando dentro de nosotros, vamos a pensar que es nomás para nosotros, y no es para nosotros, es para los almas del Señor. Esto es para todos los que están allá afuera, y conforme este principio siga siendo el Señor, tenemos nosotros esa responsabilidad de de cosechar la siega para el Señor. Y si no tenemos cuidado, se nos va a pasar esa cosecha y vamos a perder esa siega, que son los almos, el que son las almas. Nosotros hablamos de las cualidades de uno, de los atributos que se nos han dado a través del Señor. Uno tiene que aprender a ser fiel en nuestros diezmos. Esto no es sembrar. Esto es lo elemental, lo primario en dar. Tenemos que dar nuestros diezmos con nuestras finanzas. Tenemos que seguir siendo fieles con nuestros diezmos. Ahora, un cosechador de éxito tiene que tener un espíritu, que es guiado por Dios. Porque si el Espíritu de Dios habla, él tiene que poder escuchar y ser bondadoso en dar con las cosas de Dios. Él sabe exactamente cuándo es el tiempo de la cosecha y tenemos que estar listos para escuchar eso. Él no va a hacer todo, Él nos va a ayudar a hacer, ¿ok? Ahora, un cosechador con éxito va a saber dónde cosechar esa siega. Él sabe a dónde ir, él sabe a dónde recuperarla. Ahora, no se trata nada más de finanzas. Puede venir a través de un trabajo nuevo, un ascenso en el trabajo, puede ser un contrato nuevo en un negocio, puede ser por una invención nueva. Dios puede hacer cosas numerosas que de maneras inimaginables para poder bendecirlo. Así que no podemos limitar a Dios nada más en una área de nuestras vidas. Ahora, un cosechador con éxito tiene que cosechar toda su siega. No queremos dejar parte de nuestra siega en los campos. Ahora, el miércoles pasado llegamos a este punto. Tenemos que poder localizar, encontrar dónde está nuestra fe. Porque nosotros cosechamos esa siega. Ahora, escúcheme. Nosotros cosechamos esa siega de acuerdo a nuestra fe. Esto es lo que dijimos. No cosechamos de acuerdo a lo que sembramos. No cosechamos de lo que queremos, cosechamos de acuerdo al nivel de nuestra fe, donde nosotros estemos. Así que nosotros hablamos de localizar nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes saben que si ustedes son honestos con sí mismos, cuántos de ustedes saben que Jesús podía ver los niveles de fe? Él podía ver el nivel de fe en la gente. Él decía, tú no tienes fe. Él vio la fe de la mujer y dijo, de la que estaba del derramo de sangre, y él dijo, de acuerdo a tu fe eres sana. Ahora sí que hay niveles de fe. Ahora, la fe es como un músculo que tiene que ser, tiene que ser entrenado, tiene que ser, dársele ejercicio para que sea fuerte. Lo que estoy diciéndoles a ustedes es que nosotros recibimos nuestra cosecha, no porque nosotros queremos algo, no porque lo deseamos, Y ni siquiera de acuerdo a lo que hemos dado, sino que es de acuerdo a nuestro nivel de fe para poder recibir. Ahora, muchas veces gente le están creyendo a Dios por ciertas cosas, pero en realidad no tienen su fe desarrollada al nivel para poder recibir eso de Dios. Ahora, me están escuchando, están conmigo. Ahora, ustedes pueden localizar su fe de acuerdo a lo que ustedes hablan, de lo que ustedes dicen. Ahora, pueden darse cuenta dónde está su nivel de fe de acuerdo de su manera de pensar, de lo que ustedes están diciendo y lo que ustedes hacen. Ahora, es muy importante que desarrollen su fe y su habilidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que hemos estado instruyendo en los últimos 7 mensajes. Vamos a tener que hacerlo a través de fe, y para hacerlo de fe tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Así que esta mañana vamos a ver el término de estos mensajes, de esta serie de mensajes. Ahora vamos a instruirles cómo cosechar esa siega. Ahora, déjenme recordarles de algo. No estamos aquí para instruirles y mostrarles cómo hacerse ricos en 7 pasos o una fórmula de cómo ser rico. Es como tener éxito en la vida. Ahora, esta es una de las razones que mucha gente se desanima, porque hay ciertos pastores que les dicen ciertas cosas y después de varios meses se desaniman porque nada está funcionando para ellos. Ahora, escúchenme, no puede ser una fórmula de lo que nosotros hacemos o un patrón. Ahora, tiene que ser un patrón espiritual que cuando nosotros recibimos esa revelación, por ejemplo, cuando yo vengo aquí y les estoy instruyendo sobre una revelación que he recibido, esa revelación se les tiene que hacer reales en sus vidas y tienen que masticarla y tenerla dentro ustedes. Porque si nada más están escuchando al pastor, nada más están escuchando las palabras del pastor, lo que está diciendo él, pero no se está haciendo real en sus vidas, van a salir de aquí, se van a ir, van a salirse ignorantes en esa área de su fe, y su fe no va a crecer a ese punto, a ese nivel que ustedes puedan recibir eso que tiene Dios para ustedes. Están escuchando, me están recibiendo. Hay un patrón espiritual que tiene que ser desarrollado, y conforme ustedes mediten esa palabra de Dios, eso es lo que va a hacer más grande su capacidad. Eso va a ser más grande su capacidad de la fe. Eso los va a hacer más grande en su habilidad para recibir las cosas de Dios y mantenerse fieles. Pero ustedes tienen que hacer su tarea. Yo no sé dónde esta gente se pone a pensar que la iglesia es nada más para vestirse bonitos, venirse a sentarse aquí y relajarse. Y nomás gritar un aleluya y luego salirse el resto del día. No, para nada, no es así. Así no es como funciona. Déjenme decirles que no hay ninguna vereda corta para la fe. Nosotros tenemos que aprender cómo desarrollar nuestra fe. He pasado tiempo instruyéndole estos principios. No nomás es de venir y dar un mensaje grandioso. Es aprender los principios de Dios para poder aplicar estas cosas a nuestras vidas. Hacerlo un modo de vida. Yo me recuerdo hace mucho en mis días de la preparatoria, en mis días de colegio, que el pastor te decía, lee este libro y dame un resumen al término del día. Pues yo acuerdo que había libros que nos permitían hacer chapuza, que ya tenían todos los puntos de ese libro. Yo no me iba a poner a leer ese texto bien de 300, 400 hojas, y yo leía los libros cortos que tenían veredas cortas a ese libro, nada más me daban los puntos del libro. Yo leía esos en vez y luego le daba el resumen al instructor. ¿Saben qué? En este ambiente no hay veredas cortas. No van a poder leer ese libro de puntos cortos y llegar a esa fe. No, tienen que orar, tienen que buscar la bondad de Dios, tienen que buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Yo no puedo hacer eso por ustedes. Ustedes tienen que hacer eso. Ustedes tienen que ser unas personas que se metan en la palabra para poder llegar a esas áreas donde sus fe sean desarrolladas. Porque si nosotros... Porque para poder compartir la fe nada más llega de una manera, y es de compartir con el Señor. No van a recibir la fe de ninguna manera, al menos que escuchar la palabra, y escuchar la palabra, y escuchar la palabra, y escuchar la palabra, y cuando digan, ya escuché la palabra, y cuando digan, ya escuché la palabra, digan, cállate mente, porque la vamos a escuchar de nuevo. Necesita uno seguir entrenarse, así como cuando va uno al gimnasio a hacer ejercicio con las pesas y que le sigue más duro y más duro y más duro, de la misma manera tiene que hacerlo uno con el espíritu, seguir entrenándolo y escuchando y escuchando y escuchando. Dios quiere que nuestra fe ascienda a un nivel para recibir lo que Él tiene para nosotros. ¡Aleluya! Así que déjenme recordarles esto, que Dios no es respetador, no respeta a personas. Nadie empieza a mero arriba con el Señor, tiene que empezar de mero abajo. Nadie empieza a mero arriba con Dios. Dios quiere saber si tú vas a ser fiel en las cosas pequeñas, en las cosas chicas. Bueno, si yo estoy responsable de instruir en las clases de bíblicas, entonces tengo que meterme a esas cosas chicas para poder ascender a ser pastor o para poder ascender a otros niveles. Tiene que mantenerse uno fiel en limpiar la alfombra, en limpiar los baños, lo que sea. Y esto no se trata de mí, yo he hecho todo en la iglesia. A un tiempo u otro yo he hecho todas las responsabilidades de la iglesia. Y aquí estoy este día porque alguien oró por mí, que yo ascendiera a este nivel. yo estoy aquí porque alguien oró por mí un día atrás. Ustedes están aquí porque alguien se tomó la responsabilidad para orar por ustedes, para que ustedes estuvieran aquí con el Señor. Ahora, yo les pedí la semana pasada que escribieran ciertas cosas. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada? ¿Cuántos de ustedes escribieron esto? Muy bien. Ahora, la primera era, ¿qué se requiere? ¿Cuánto se requiere para llevar las finanzas de su hogar por mes? ¿Qué es lo que se requiere para que ustedes puedan llevar a diario su hogar? Yo tengo la mía aquí, ustedes tienen la de ustedes. Aquí tengo mi lista, ustedes tenían esa tarea. Necesitan escribir qué es lo que se requiere. Mucha gente no tiene la menor idea de cuánto se requiere por día, a diario o por mes para llevar las finanzas de su hogar. ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres de deuda? Les voy a mostrar cómo hacer eso ahora. Quiero instruirles cómo hacer eso. Pero tiene que ser un patrón, tiene que ser un modo de vida para poder hacer esto, para ser libres de esa deuda. Tenemos que descubrir cuánto le debemos al mundo. Porque la deuda nos pone en esclavitud, eso es lo que nos ata. Ahora, eso debe ser otra motivación para esta instrucción. Mire, ustedes jóvenes, tienen que escucharme en esto. Porque esto es donde ustedes se pueden meter en problemas después en su vida. Tienen que aprender cómo utilizar esa tarjeta de crédito. Nunca cobren nada a la tarjeta de crédito si no tienen el dinero para pagarlo a fines de mes. La única manera porque van a tener esa tarjeta de crédito es como el comercial en la televisión que sale, que todos están caminando en serie y luego llega alguien y quiere pagar con el dinero y detiene la fila. La tarjeta de crédito es mucho más rápida. Pero eso es televisión, no debe de ser así. Ustedes no deben de ponerle cargos a esa tarjeta de crédito al menos que ustedes tengan dinero para pagarlos a fines de mes. Y es una ridiculez cuando les cae la cuenta de estado de esa tarjeta a fines de mes que deben $3,000 y que nada más tienen que dar $15. Eso es ridículo. Y luego el siguiente mes cae la cuenta de nuevo y dicen que ahora deben $6,000. Pero ¿qué hemos sucedido si yo ya no le puse ningún cargo? Pero es que están pagando el 30 y el 40% de interés en ese dinero que apuestan. Eso es tonto. Eso es insensato. Regresamos a la realidad. Seamos honestos con sí mismos. ¡Aleluya! Ahora, la otra cosa que les pedí es que ¿cuánto necesitan en su futuro de inmediato? ¿Qué necesitan ahorita? ¿Necesitan arreglar algo? ¿Necesitan arreglar algo en su hogar? ¿Qué se descompuso? No estoy hablando 5 años adelante. Estoy hablando qué necesitan ustedes ahorita mismo. Que necesita ser reparado o que necesita ser reemplazado en su hogar. Déjenme darle ciertas escrituras aquí. Aquí está una escritura que me dio el Señor de tener la iglesia libre de deuda. Tenemos una iglesia libre de deuda, pero tenemos que llegar a un nivel en nuestra fe donde nosotros tenemos un deseo de seguir el plan de Dios y ser libres de deuda. Romanos 13:8, que no debemos deberle a ningún hombre nada. Tenemos que tener ese espíritu de ser libres, libres de deudas. Tenemos que tener ese espíritu sobre nosotros como el cuerpo de Cristo, libres de deuda. Ahora Santiago 1:6 nos dice que lo que le pidamos a Dios lo pidamos con fe, sin duda. Es de pedir con fe, porque si lo pedimos con duda no va a venir a cabo. Nos dice que cuando nosotros dudamos y estamos pidiendo, no va a venir hacia nosotros. Ahora, esto lo llama la Biblia de ser de doble pensar. Ahora, en el libro de Santiago dice que no vamos a recibir nada si tenemos de doble pensar. ¿Por qué? Porque no estamos en fe. Y nosotros recibimos el plan de Dios, nosotros recibimos la habilidad de ser libres de deuda a través del plan de Dios. Y lo recibimos a través de fe y nosotros vamos a apropiarnos de eso por fe. Así que nosotros tenemos que decidir ahorita que tenemos que ser de un solo pensar, que es el pensar de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Les voy a decir cómo. Tenemos que tener un patrón espiritual, pero eso está en ustedes, que lo apliquen a su vida. Quizás ustedes pensaron que los hice reescribir todo eso porque les iba a pedir que los trajeran aquí al altar o llevarlos a un barril y quemarlos. No voy a hacer nada de eso. Necesitan saber dónde están. Pero sí vamos en su estado de cuenta, cómo están ahorita en esta vida. Pero va a estar en ustedes si van a aplicar estos principios en su vida. Ustedes tienen que creerle a la palabra de Dios. Y ustedes tienen que aprender que Dios no respeta a personas, no es respetador de personas. El diablo es el que los va a sacar de esa fe. Ustedes quieren mantenerse en esa fe. Si ustedes están casados este día, ustedes tienen que ponerse de acuerdo con su pareja, con su cónyuge. Lo que les pedí que escribieran es un punto de contacto, es un contrato de fe entre ustedes y su cónyuge para salir de deuda, que Dios va a liberarlos y llevarlos a un nivel donde viven arriba del nivel de este mundo sin deuda. Ahora, aquí está el proceso. ¿Están listos? Vamos. Déjenme recordarles de nuevo. Voy a compartir estas cosas con ustedes, voy a instruirles estas cosas, pero este no es una fórmula, este es un patrón espiritual. Les voy a dar tiempo que lo escriban, pero van a tener que quizás escucharlos de nuevo. Por eso grabamos los mensajes, porque a veces no lo pueden recibir todo en un mensaje, tienen que escucharlo de nuevo y de nuevo. Ahora vamos, el primer punto es este. Tienen que decidir a base de oración lo que ustedes necesitan. Cuidado con esto, porque la clave es en oración. Esto no es hacer una lista de deseos. Yo deseo esto, yo deseo lo otro, yo deseo lo otro. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen que tener fe en creerle a Dios lo que ustedes le están pidiendo. Ahora, ustedes pueden desear... Pueden desear 2.3 millones de dólares o un hogar que cueste eso. Pero en realidad ustedes son honestos con sí mismos. ¿Dónde está mi nivel de fe? Porque eso no es lo que ustedes van a recibir. De acuerdo al nivel de su fe es lo que ustedes van a recibir. No estamos hablando de carros, no estamos hablando de hogares. Estamos hablando de fe para recibir nuestra cosecha. Nosotros vamos a tener lo que nosotros le estemos creyendo al Señor. Nosotros vamos a tener lo mejor, no vamos a tener lo mejor de Dios si no tenemos la fe de creerle a Él. ¿Me escuchan? Mi trabajo es de repasar y explicar las cosas de Dios. No nomás estoy aquí para exhortarlo. Esto es muy importante. Necesito que me pongan atención. Ustedes tienen que ir al Señor y buscar al Señor, buscar a Dios en oración, lo que ustedes necesitan, sean específicos. No confíen en su memoria por las cosas que necesitan. Ustedes tienen que escribir estas cosas en oración. Ustedes no saben lo que en realidad necesitan hasta que lo busquen en oración. No pueden, bueno, quizás sea esto. No, tienen que meterse en fe y en oración con el Señor. Dios les va a revelar lo que ustedes necesitan si ustedes lo buscan en fe. Yo puedo relacionar esto con una mujer que anda de compras por un vestido. Ellos entran a un lugar donde venden vestidos. Oh, esto se ve bien, esto se ve bien. No, esto no me gusta, esto tampoco. Ellos saben exactamente lo que están buscando, pero saben que ciertos vestidos que se prueban no les quedan bien. ¿Hay una mujer que está de acuerdo conmigo? Pues lo mismo con Dios. Si ustedes pasan ese tiempo de calidad con el Señor buscándolo por su necesidad, entonces va a haber un testimonio, una convicción dentro de ustedes para que ustedes sean guiados por el Espíritu. Él va a unirse con su Espíritu y dar lo que ustedes necesiten. Y no los va a llevar a un lugar a donde ustedes se metan en más deuda. Él les va a llevar a donde salgan de deuda. Ahora que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y Él va a cooperar colaborar con nosotros para llegar a ese punto de ser libres de deuda. Ahora, ustedes tienen que analizar lo que ustedes escriban. Ahora, se tienen que preguntar. ¿Cuántos de ustedes pueden ser honestos con sí mismos? Ustedes tienen que analizar en lo que le están pidiendo al Señor y en lo que ya tienen. ¿En realidad lo necesitan? Analicen lo que están pidiendo. Escuchen. ustedes tienen que analizar lo que ustedes le están pidiendo o lo que le están creyendo al Señor. ¿Es algo que en realidad quieren o es algo que ustedes necesitan? Porque nosotros nos podemos meter en áreas que estas cosas nos están costando y estamos perdiendo cada mes. ¿Por qué? Porque estamos tratando de mantener cosas que queremos y no que necesitamos. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que hemos gastado dinero insensatamente? Todo lo hemos hecho. Dios nos va a mostrar dónde nosotros estamos gastando insensatamente. Y si estamos haciendo estas cosas, entonces tenemos que admitirlo y tenemos que dejar de hacerlo y arrepentirnos de eso. Y meternos a otra vez a la vereda de Dios, al fluir del Señor. Ese es número uno. Ese es el punto número uno. Tienen que honestamente decir, hay ciertas cosas que en realidad no necesito en mi vida, que en realidad me están costando. No estoy hablando de su cónyuge, ¿ok? No estoy hablando de eso. Hay ciertas cosas materiales. Ahora, aquí está la siguiente. Ahora, se lo voy a dirigir a esposos y esposas. La siguiente cosa es que ustedes tienen que ponerse de acuerdo a la palabra de Dios en Mateo 18. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo, ya sea con su cónyuge. Así conforme yo les dije, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, lo más poderoso que hay en esta tierra es el acuerdo entre una pareja. No hay ninguna conexión más poderosa a través del además del Espíritu Santo. Es la conexión más poderosa es entre una pareja, entre usted y su cónyuge. Ahora si usted dice, pastor, pero qué tal si mi cónyuge no es salvo. Ahora, ustedes tienen que encontrar a alguien como su pastor o alguien espiritual, o alguien maduro en el mundo del espíritu de Señor, responsable. No dije que su mejor amigo o su mejor amiga y ponerse a chismear con él. No. Alguien maduro en el espíritu. Alguien que es un creyente maduro y que se ponga de acuerdo con usted y creerle a Dios por lo que usted quiere. Porque usted, si no lo puede hacer en fe, usted no lo puede recibir legalmente, si no lo puede hacer en fe. Ahora, versículo 20 dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Saben qué está hablando ahí? Está hablando del poder, el poder de la unión en oración. Está hablando de dos personas que vengan en unción, que vengan en unión, en concordancia de la oración. Ahora, si ustedes se ponen de acuerdo que sea hecho, va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y ustedes pueden dar ese paso de fe y será hecho. Ahora, el poder de unidad en nuestra iglesia o en nuestro hogar. Ahora, Salmos 1:33 está hablando. Dice, he aquí cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna. Ahí está hablando de la bendición de estar unidos en oración. Ahora, repasando los puntos. Es de buscar lo que usted necesita en oración. Y lo segundo es de estar unidos. Y el tercero es basado en la escritura de Timoteo capítulo 6. Ven, yo ya he hecho mi tarea. Yo ya hice el esfuerzo. Ahora, es muy importante que ustedes busquen en Primera de Timoteo capítulo 6:12. Permítame tantito, lo estoy buscando. Ahora, ¿qué nos está diciendo en quién Timoteo? Dice que la fe va a venir a través, la fe va a ser una pelea. Nosotros vamos a tener que pelear por esa fe. Dice, hay un ladrón ahí que quiere destruir nuestras bendiciones. Ahora, aquí está hablando, aquí no está hablando nada más de cuando lleguemos al cielo. Aquí está hablando de nosotros tomando de esa calidad de vida que el Señor nos ha dado. La calidad de su vida va a depender de su nivel de fe o su habilidad de recibir su cosecha. Su cosecha en esta vida determina su calidad de vida que va a vivir. 1 Timoteo capítulo 6, 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Ahora, ¿cómo voy a tomar esta ciega? ¿Cómo voy a soltar esa fe? ¿Cómo voy a tomar esa ciega? ¿Cómo voy a soltar esa fe? ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra tienen que estar de acuerdo en nuestras vidas. ¿Cómo voy a tomar? A través de fe. ¿Cómo lo voy a tomar? A través de nuestras palabras en la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Oh, Señor poderoso, ¿están conmigo? La palabra de Dios que ustedes hablen de acuerdo con su cónyuge, si están hablando fuera, usted y su cónyuge, de la palabra, no van a poder recibir. Dios, acuérdense, trata con ustedes a su nivel de fe. Ustedes tienen que desarrollar eso dentro de ustedes. Tienen que pedirle a Dios, pero tienen que pedirle en fe. Así que tiene que haber una imagen dentro de ustedes de Dios, que Él es el Dios que provee. Dios es uno que nos libera. Dios es uno que nos bendice. Dios es el que nos va a dar ricamente todo lo que necesitamos para disfrutarnos. Pero tiene que ser una imagen dentro de nosotros. Cuando usted lo pueda ver por sí mismo, usted lo puede tomar. Y cuando usted haga esto, es su parte, porque su parte, cuando usted hace su parte y Dios sabe que ustedes han hecho su parte, Él entonces va a bendecirlos a ustedes. Y cuando ustedes están preparados para mantenerse firmes para siempre, cuando ustedes estén preparados para recibir, van a recibir para siempre. Ahora sí que manténganse en fe hasta que ustedes puedan recibir esa fe de Dios, recibir esa bendición de Dios en fe. Porque nosotros hemos salido nosotros salimos de Egipto, nosotros salimos de este mundo, así como los que sacó Moisés. Así que nosotros vamos a sacar nuestras finanzas de este mundo. Nosotros tenemos que sacarlos del mundo, de este mundo, y ponerlos en el mundo espiritual. Ustedes no me están escuchando. ¿Saben lo que acabo de decir? Nuestras finanzas no son de este mundo. Nuestras finanzas deben de ser, necesitan ser del mundo espiritual. Ahora, otro punto. Tienen que orar para atar al enemigo. El punto número 4 es, quiero que escuchen. Ahorita vamos a hacer una oración para esto. De acuerdo a Mateo 18:18, tienen que atar lo que está en la tierra, atar en la tierra y atar en el cielo. Tienen que atar y tomar autoridad sobre las fuerzas espirituales que están preveniendo que ustedes reciban las bendiciones de Dios. En Mateo 12:29, nosotros tenemos que espiritualmente atar al enemigo. Escriban las escrituras. Marcos 16:7, todo el libro de Efesios, Marcos 16:7 y Mateo 4:7. Y el punto número 5. Ahora tienen que soltar las fortalezas del cielo sobre sus finanzas, sobre sus hogares. Ustedes tienen que hacer eso. Ustedes tienen que soltar las bendiciones. Tienen que hablarle a su montaña de acuerdo a lo que dice en Marcos. Ustedes tienen que decirles, montaña, os movida de enfrente de mí. Y ustedes tienen que creerlo. Tienen que creer lo que están diciendo y que va a venir a cabo. En esa fe tienen que tener esa revelación. Tienen que caminar en eso. Ahora, necesitan soltar los poderes. Hemos instruido sobre esto en el pasado. En Hebreos 1:14 nos dice que nosotros se nos ha mandado ángeles a través de Dios para ministrar. Así que para que nosotros seamos coherederos con Jesús. Ahora también la Biblia dice que nosotros debemos ser bendecidos. aquellos que escuchan y hacen la palabra de Dios, los ángeles van a venir a ministrarles. Así que si yo no hablo la palabra de Dios, los ángeles que se me han asignado por Dios no van a poder trabajar para mí, porque no hablo la palabra de Dios. Así que ustedes recuerden, tienen que atar al enemigo y tienen que soltar a los ángeles que Dios nos ha mandado para ministrar en nuestras vidas. Ahora, el punto número 6, esto es muy importante. Esta es toda la primicia de la fe. No nomás le creen a Dios, pero también pueden alabarlo antes de que puedan ver sus cosas que se manifiesten en sí. Ahora, estos aquí es donde esos que vienen a jugar iglesia los domingos y pierden su bendición. Esto está hablando de aquellos que no han recibido la palabra de Dios y no la aplican en su vida. Esto es, les pido que le oren a Dios para que puedan recibir esa palabra, para que ustedes se conviertan en esponjas, se saturen con la palabra, para que ustedes mediten la palabra de Dios día y noche. Ese es el punto número 6. Tienen que alabar a Dios por esa cosecha antes de que ustedes la puedan ver. La escritura aquí es Filipenses 4, 6 y 7. Tienen que continuamente alabar al Señor hasta que su cosecha sea manifiesta. Muchos de ustedes le están creyendo a Dios por muchas cosas, por ciertas necesidades, pero ¿saben qué? Tienen que mantenerse en alabanza. ¿Saben qué? Tienen que ser ansiosos por nada, pero todo a través de oración y súplicas va a dar al Señor. Dejen que sus peticiones sean conocidas por Dios. Y esas súplicas van a ser suplidas por el Señor a través de Jesucristo. Alabanza va a mantener las puertas de abundancia abiertas en tu vida. Eso es lo que hace, mantiene la puerta abierta de abundancia en sus vidas. La alabanza empuja al enemigo hacia atrás. Mantiene las fuerzas del enemigo fuera de tu vida. Si tú encuentras a uno que alaba, uno que da sus diezmos y siembra y alaba, va a mantener al diablo fuera de su vida. ¿Por qué se va a hacer uno codo y robarle al Señor? ¿Por qué uno le va a robar varios centavos al Señor y a la misma vez está robando a uno, le da la fortaleza al enemigo para que venga y le robe? No, para nada. Hay que alabar al Señor. Esa alabanza lo va a mantener fuerte. Eso lo va a mantener libre de debilidad. Usted, la palabra dice que al alabarlo usted no se va a desvanecer en el Señor si sigue alabándolo. Ahora, otro punto es, cosecha la siega uno una vez y luego le da gracias al Señor. Uno no le sigue pidiendo a Dios de nuevo y de nuevo y de nuevo. Así como el agricultor, cuando va y cosecha la siega de tomates, quita todos los tomates y luego le dice al Señor, Dios, necesito más tomates. Cosecha la siega una vez. ¿Cómo cosecha? A través de la palabra que uno habla, siguiendo estos patrones espirituales, es como va uno a recibir las bendiciones del Señor. Usted tiene que mantenerse en fe y creerle a Dios. Ahora, Isaías 41, 15, 16, donde usted le da gracias al Señor, habla la palabra en fe, tiene uno que hablar palabras de fe. Dios ya tiene en su mente cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Dice, ustedes van a cosechar la siega de la montaña y van a ver, hacerlas ver como lomas. Ustedes van a poder cosechar sin imaginación. Ahora, ¿por qué les pedí que escribieran todo esto? Habacuc 2 dice que nosotros debemos describir la visión y escribirlas en nuestro corazón, para cuando nosotros lo leamos, lo podemos ver. En Habacuc 2.2 dice, escribe la visión y grábala claramente en tabletas, para que corra él que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Ahora, agarren esas listas. Quiero mostrarles, vamos a orar sobre ellas. A veces no me creen lo que estoy diciendo, o a veces no toman lo que estoy diciendo literalmente y lo aplican en su vida. Así que ustedes, se les puede pasar mucho. Estas no son cosas que estamos inventando. Yo voy a orar con ustedes algo para sus vidas. Se los voy a leer. ¿Por qué? Porque yo lo recibí de alguien más a través de oración. El hermano Copeland, del hermano Davis, del ministerio de ellos, y yo creo que esas revelaciones que ellos recibieron a través de Dios son poderosos. El hermano Hagen, varios de ellos, que yo pude recibir esta oración para la bendición de sus hijos, del Señor de sus hijos. Si trajeron su lista, póngalo sobre su corazón, ponga su mano sobre su corazón y vamos a orar estos juntos, porque vamos a aplicar esto a sus vidas. Y la razón que quiero hacer esto es porque yo escuché al hermano Copeland, porque él es un hombre de integridad. Él tiene en el ministerio casi que 40 años. Y esto es algo muy importante, que esto es algo que él aprendió antes de que se convirtiera en lo que es a él ahora, un gran evangelista, un gran ministro. Ellos estaban en gran deuda. Y él escuchó ciertas cosas que el hermano Hagen le había dicho. Y él empezó a dejar que estas cosas se convirtieran en revelación en su vida. Y estaban tan endeudados. Yo escuché cuando nos contó su testimonio. Estaban tan endeudados que cuando ellos se casaron, que cada uno heredó las deudas de cada uno de ellos. Estaban tan endeudados que ellos pensaban que nunca iban a salir de esa deuda, pero lo que hicieron primeramente fue que se pusieron de acuerdo, la pareja. Ahora, se pusieron de acuerdo como cónyuges y ser de un pensar. Que cuando ellos oraron ese día, escuchen esto, cuando ellos oraron unánimes en este día, estaban tan endeudados que nadie los conocía por tanta deuda. Que básicamente después de esa oración, en 12, 13 meses empezaron a salir de esa deuda. Ahora, no esperen que después de la oración que salgan de inmediato, que van a salir mañana. No, 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 no. Va a venir, va a llegar. Si ustedes se deciden unánimes, la liberación va a venir. Yo corporalmente escribí algo para la iglesia. Yo sé que ustedes también escribieron cosas. Y yo en realidad creo que Dios no respeta personas. Lean el libro de Colosenses y lean el libro de Efesios para que puedan aplicar estos principios en sus vidas. Para traernos a la vereda de Dios, para poder recibir las bendiciones de Dios. ¿Están listos? Pongan sus manos sobre su corazón y lean conmigo. Digan, Padre, en el nombre de Jesús, después de un tiempo de oración y buscando tu cara, Señor, ahora levantamos nuestras peticiones ante ti. Levantamos lo que nosotros necesitamos para ser libres de deuda, para cancelar toda deuda. Levantamos lo que necesitamos hacia ti para nuestro pan diario. Levantamos lo que nosotros necesitamos para nuestro futuro de inmediato. En el nombre de Jesús, ahora nosotros, a través de la fe, de acuerdo a Marcos 11, versículo 22 al 24, reclamamos esta palabra de fuera de este mundo y cosechamos nuestra siega y lo creemos con todo nuestro corazón y lo decimos con nuestras bocas que es de nosotros, lo reclamamos, lo tomamos. No lo vamos a soltar hasta que nosotros lo veamos en nuestros hogares. Lo sacamos del mundo, lo sacamos del sistema del mundo y lo tomamos por fe. Lo poseemos como los hijos de Israel poseeron las tierras prometidas de Dios. No nos echaremos atrás, no nos desanimaremos, no vamos a darnos por vencidos. Nosotros nos vamos a mantener firmes en fe hasta que lo veamos en el mundo natural. Nos ponemos de acuerdo que nosotros lo tenemos, de acuerdo a Mateo 18, versículos 18 al 20. Satanás, tú y tus ángeles diabólicos están atados en el nombre de Jesús. Quita tus pezuñas sobre de nuestra cosecha. Soltamos ahora al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Atamos tus operaciones en el nombre de Jesús. Te rendimos paralizado, Satanás. Espíritus ministradores, te damos cargo en el nombre de Jesús. Que salgan adelante y traigas esa cosecha a nosotros. De acuerdo a Hebreos 1:14. y Salmos 103, y ahora Padre, te damos gracias, te alabamos, alabamos tu nombre por suplir nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por multiplicar nuestras semillas, por multiplicar nuestras semillas para por los almas. Ponemos todas nuestras preocupaciones sobre ti. Te damos gracias por esa cancelación de las deudas. Gracias por nuestro pan diario. Y gracias por suplir nuestras necesidades. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora levanten sus manos y alábenlo, alábenlo, alábenlo. Alábenlo, alábenlo. Denle gracias. Alabado sea el Señor. Ahora hagan esta confesión. Sembrar será parte de mi vida, será un modo de vivir, así como es dar, así como es alabar. Y cosechar será parte de mi vida, será el modo de vivir. Ahora alaben al Señor. Lo alabaré, le daré gracias hasta que lo pueda ver, que se manifieste en mis vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ahora quiero que inclinen sus rostros. Le voy a decir a la secretaria que ponga esa oración en el boletín para la próxima semana. Yo creo que eso lo tienen que hacer en su hogar. Y yo creo que Dios les va a dar para resolver. Pero tienen que tener fe para creer en el Señor. Así conforme esté su rostro inclinado, cierren sus ojos. Quiero dar la invitación para aquellos que no conocen al Señor. Yo no voy a orar por aquellos que están en deudas, aquellos que están en deuda. Ya les he mostrado cómo hacerlo, pero yo sí quiero orar por alguien que esté aquí en este lugar que nunca ha recibido a Jesucristo en sus vidas. Este es un tipo de iglesia que está basada en la palabra. Nosotros nos identificamos con Jesucristo, que es la palabra. Y esta mañana, si usted puede decir en su propio corazón, no sé si soy genuinamente salvo, el día de hoy puede estar seguros. No tienen que salir de este lugar no ser salvos. Ustedes pueden venir aquí y ser salvos. Lo que empieza en esta, lo que ustedes empiecen en esta vida, pueden terminar los salvos. Así que si están aquí esta mañana y no están seguros si son salvos a través de haber recibido a Jesucristo, levanten sus manos para recibir a Jesucristo. Alcen sus manos, no tengan vergüenza. Donde quiera que estén en esta sala, si no están seguros que su pecado es perdonado, que han sido lavados con el Cordero de Dios, para cambiar sus vidas, para cambiar esa calidad de sus vidas. Ahora, ¿cuántos de ustedes esta mañana se ponen de acuerdo en oración que ustedes van a hacer lo que el Espíritu de Dios les está pidiendo que hagan? Lo que el Espíritu de Dios les está guiando a que hagan en sus iglesias. ¿Cuántos de ustedes se van a poner de acuerdo con el Espíritu? Yo nomás quiero a esos que se están poniendo de acuerdo. Yo les he dicho esta mañana que hay varias áreas en nuestra iglesia que hay escasez. Estamos necesitados. Pero yo le estoy creyendo al Señor por esas personas. Yo sé que los tiene, pero hay alguien aquí que no está obedeciendo el Espíritu de Dios. Así que si ustedes quieren escuchar al Espíritu de Dios y quieren obedecer lo que les está dando el Espíritu de Dios, quiero que levanten sus manos aquellos que quieren hacer lo que les está diciendo el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que convertirse en líderes, discípulos de Dios. Ustedes quieren convertirse en personas firmes en la fe. Tienen que convertirse en discípulos fieles. Ustedes no quieren ir a gente que no sepan servirle a Dios. Ustedes quieren líderes responsables, líderes firmes en la fe. Yo le creo la palabra donde dice que Él está alzando a líderes, a reyes y sacerdotes en esta iglesia. Para que ustedes sean líderes en esta iglesia. Para que sean líderes de hombres. Porque Él ha hecho a hombres pescadores de hombres, y ustedes van a ser esos líderes para pescar a hombres. Yo le estoy creyendo a Dios que ustedes tienen una área, que hay aquí gente con áreas en el ministerio, en cada área del ministerio que necesita esta iglesia. Así que por fe, Dios, te doy por fe gracias que ya has escogido la gente, el pueblo aquí en esta iglesia para servir en esos ministerios. Y yo lo recibo en el nombre de Jesús. Ya sea de administrador, de maestro, de ya sea de dador, que ustedes den ese paso de fe y permitir que el Espíritu Santo les ministre y les dé a ustedes. Y les doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Al hermano Marvin va a venir y orar sobre ustedes. Gracias. Aleluya. Alabado sea el Señor. Fue un servicio magnífico, ¿no? Saben que es muy importante, pueblo de Dios, que nosotros tomemos esta instrucción. El pastor sigue diciendo que los almas es la motivación para nosotros. Déjame darles una estadística. Hay dos billones de musulmanes en esta tierra que están en camino al infierno. Así que, ¿saben qué? Cambien su mentalidad del mundo. No, dejen de hablar del dinero. Pongan su mentalidad que nosotros necesitamos alcanzar a este mundo, a esos musulmanes. Levanten sus manos para las bendiciones. Padre, te alabamos, te adoramos. Y dice Salmos 12, bendecido es el hombre que teme al Señor, que encuentra gran gozo en sus mandatos. Sus hijos serán grandiosos en su pueblo. La generación de él será bendecido. Bendiciones llegarán a sus hogares, su justicia mantendrá para siempre. Bendice este pueblo entrando y saliendo, bendice a todos, Señor. Bendícelos en sus trabajos, en sus hogares, bendice a todos, Señor, en sus hogares, en sus trabajos. Y abre puertas, Señor, y bendiciones para este pueblo que está aquí. Dios, lo hablamos en el nombre de Jesús, lo hablamos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, aleluya, amén, alabado sea el Señor. Son despedidos en el nombre de Jesús. Y servidor César Falcón, hasta la próxima.